La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, desde la noche de COPE, pues ahora nos vamos a hacer eco de esos mensajes que nos van llegando, Belén Ródenas, y que nos están contando nuestros oyentes. ¿Qué nos dicen?
Pues mira, tenemos varios frentes abiertos esta noche en nuestras redes sociales, y mira, en primer lugar hablábamos del vídeo de Jimena dando esos toques estupendos al balón, y Pino le manda un mensajito a Jimena, dice: increíble, muchísima suerte y que cumplas tu sueño, lo que corrobora también Anaís Pascual. ¿Cómo gusta, eh? ¿Cómo pues gusta sí, tener un sueño, currárselo como se lo está currando ella? Y seguro,
y la alegría que tenía, ¿verdad?
Desde luego,
tenía simpatía. Y
¿tú cuando le has dicho ponte triste? Y no había manera.
No había forma.
Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y mira, Rubén Parra, nuestro querido Parrita, que dice que qué cosas descubres escuchando La Noche de COPE. A Homer y a David el Lomo les dobla el mismo actor. Aprende algo antes de dormir. Pues mira, Rubén Parra, Parrita, se va a la cama sabiendo que es el mismo actor de doble.
Pero además lo has dicho muy bien, dice, en la noche de copas.
En la noche de copas.
Está tomándose alguna.
Esto tiende un poco a confusión.
Está practicando trasnochando
los horarios.
Empieza a
NBA.
Sí, 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 sí.
Oye, pues mira, por ejemplo, a lo mejor a Parrita se le da estupendamente bien encestar, ¿eh? Va a hacer unos triples, por lo que le gusta el baloncesto.
Tiene toda la pinta.
Teo de Coruña dice que es como Roberto, que dice que los suyos la cocina.
¿Sí?
Que hace una tortilla de patatas, que ríete tú.
Sí. Pues oye, ya te creo que
un
somos
duelo,
tres
duelo,
candidatos.
¿Sabes? Duelo tortilla.
Tortillero.
Todas las tortillas.
Yo no estoy incluido ahí.
Tú no, ¿no?
No, yo era. Que era lo que tú...
Tú de jurado, como yo.
Sí, yo de jurado.
Somos los más listos.
Que era lo que manejabas tú en la cocina.
Como Javier Jurado de deporte, de Deportes COPE. ¿Yo qué hago, qué manejo en la cocina? Sí. La batuta.
Sí. La batidora, ¿no?
No, yo hago mis cosas. Yo lo que pasa es que no estoy autorizado para revelarlas porque luego siempre la gente dice, pues a ver cuando me invitas.
Sí.
Eso es lo que le pasó a Roberto Pablo con la tortilla. Sí. Que ya se lo vamos a contar a nuestros oyentes porque Roberto Pablo hace unas tortillas estupendas. Pero estamos aquí.
Eso dice, a ver si las catamos. Sí, pero se estira menos que el portero del fútbol, en fin.
Voy a decir más, para el bautizo de mi hijo hice tres. ¿Y sabéis de todas las cosas exquisitas que pusimos encima de la mesa para los poquitos familiares porque hicimos muy en plan recogido?
Pues no sabemos porque no estuvimos.
Pues, no nos invitaste. Era tan familiar que no nos invitaste.
La tortilla y el jamón serrano es lo primero que desapareció.
¿Y el jamón también lo hiciste tú?
El jamón lo hice yo. Estuve alimentando al cerdo. Bueno, sí, era un cerdo que era. Pero...
era la mantarraya, yo creo.
Una cosa rara.
Y también nos dice Pedro de Sevilla que lo suyo, lo que se le da estupendamente bien, es silbar.
¿Ah, sí?
¿Qué te parece? Que si silba.
Mira, Roberto,
casi.
Roberto.
Dice que se tararea silbando todas las canciones que le pongamos y que también es muy bueno escuchando un trocito de canción. A mí esto me gusta mucho. Y adivinar cuál es.
Jolines,
ponen unos acordes.
¿Ves
tú? Pues esto, él sabría perfectamente.
Oye, colaborador gratis. Le podemos tener colaborador gratis.
Si tú quieres explotar a la gente.
Hombre,
no, si es que...
Bueno, pues...
Le das un dedo y te coge el brazo.
Ya sabes, si tú nos quieres contar.
No, a este le damos una canción.
O un jamón de los tuyos.
Un jamón.
Si nos quieres contar qué se te da bien, en qué eres un crack, en qué te sales, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es. Y antes de irme, os digo otra cosa, no sabéis cómo está el duelo de canciones esta noche, chicos.
No tenemos ni idea.
Pues está muy calentito.
¿Sí?
Esta noche hay claro ganador y no voy a decir nada más hasta el final del programa.
¿Y se puede devotar?
Hombre, claro que se puede votar en las mismas redes sociales que tenemos en nuestro programa, que son La Noche de COPE y en el correo electrónico, como acabo de decir, lanoche@cope.es. Vamos a escuchar
este
un poquito.
Piano es de Roberto Pablo.
Venga, vamos a escuchar el piano tontorrón de Roberto.
De
Bisbee e India Martínez.
¡Ay, Bisbee!
Me olvidé de soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar oscuras, la luz que no vimos nunca.
Para mí las dos voces femeninas ahora mismo más impresionantes que hay en el panorama nacional español son las de India Martínez y la de Vanessa Martín.
Martín, ya sabéis lo que vas a decir, es que son dos vozarrones. India Martín tiene, vamos, Vanessa Martín y India tienen unas voces estupendas. Oye, y nuestro Bisbal también, ¿eh?
Sí, bueno,
Bisbi también.
Ahí no entro.
Bisbi también, pero yo creo que ya también ha llegado el momento de escuchar al Rodri, ¿no?
Yo no digo nada, pero si te preguntas...
¿Cómo se nota cuando sabes que vas ganando?
No tengo ni idea cómo voy, ¿eh? I wonder. Rodríguez. I wonder how many times you've been had. And I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex. And I wonder, do you know who'll be next? Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder. Pues hace un poco lo mismo que nosotros, Rodríguez. I wonder, se pregunta quién gana esta noche.
¿No? El Wonder.
¿Cómo?
El Wonder, es el sujetador. El Wonder.
Efectivamente, Festival del Humor a las 4 y 12, 3 y 12 en las
Canarias. Estáis que salís esta noche los dos, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que sí.
A
bueno,
ver si
pues
luego
eso,
reís lo igual.
Que si alguna de las dos canciones, por caridad, tenéis a bien votar, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. En Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. Y el email, lanoche@cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una delegación de taxistas españoles están en Bruselas para instar a la Unión Europea a combatir la aplicación Uber, que permite contratar servicios de transporte entre particulares. Por cierto, Uber ha anunciado su llegada a Madrid, destacando que se trata de una aplicación popular e innovadora. La Federación Profesional del Taxi ha amenazado con colapsar el tráfico, entre otras ciudades en Madrid también, ante la pasividad de las instituciones y autoridades. Julio Moreno es el presidente de la Federación Española del Taxi, que se encuentra en Bruselas. Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo ven los eurodiputados y la Unión Europea vuestras reivindicaciones sobre Uber?
Bueno, en principio nosotros hemos estado reunidos con Luis Grandes, el portavoz eurodiputado. Luis de Grandes, el eurodiputado que es además el portavoz en transporte. Y en principio, pues, todo el apoyo al sector del taxi ante una actividad que es totalmente irregular, como es esta aplicación de Uber, que pretende hacer una prestación de servicios en automóviles de turismo, pues con vehículos particulares y coches particulares, transgrediendo lo que establece toda la normativa, pero no solamente en España, también posteriormente a ese encuentro con los eurodiputados ha habido una reunión con colegas de toda la Unión Europea, taxistas franceses, taxistas belgas, alemanes, finlandeses, noruegos, en los cuales todos mostramos la misma posición y no descartamos hacer nada, o sea, hacer algo conjuntamente en toda Europa si no se toman las medidas pertinentes para erradicar este tipo de prácticas que transgreden toda la normativa. No entendemos cómo en un Estado de Derecho, donde hay una norma y una ley de ordenación de transportes, donde se exigen una serie de requisitos para hacer esa prestación de servicio, alguien pretende saltarse todas esas normas, todas esas legislaciones y, bueno, pues competir en unas condiciones totalmente desleales y en desigualdad de condiciones. Nosotros los taxistas se nos exigen unos requisitos, como tener un carné profesional como es el BTP, se nos exige una licencia, se nos exigen unas tarifas y, por supuesto, lo más peligroso y más dañino no solamente es para el colectivo del taxi, estamos hablando del daño y el perjuicio que pueden hacer a los usuarios con la falta de seguridad y garantías al utilizar este tipo de vehículos. Y ese es el mensaje que queremos mandar. Simplemente no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que si hay una ley para prestar un determinado servicio, no en el transporte, en cualquier otra actividad, pues que se cumpla la ley y compitamos todos en igualdad de condiciones.
La postura de los taxistas es clara, y además yo creo que la habéis venido repitiendo en las últimas semanas o en los últimos meses, pero da la sensación cuando uno escucha a determinados representantes políticos, tanto españoles como europeos, de que ellos no tienen tan claro que sea así.
Bueno, pues lo que nos han manifestado hoy, concretamente Lourdes Grandes, es que lo tienen claro, no, lo tienen clarísimo. Ahora, otra cuestión es cómo actúen para erradicar esto, pero las leyes no las hacemos los taxistas en materia de transportes, se hacen y se legislan a través del Ministerio de Fomento, y cuando hay una ley y hay unos requisitos, pues evidentemente tiene que ser para todos igual. Y no podemos pensar en absoluto, como vienen vendiendo estas grandes multinacionales, que lo que pretenden es hacer la vida más fácil a todos los usuarios. No, no, aquí se trata de un ánimo de lucro, nadie está en contra de una actividad de compartir un vehículo sin ánimo de lucro, pero evidentemente cuando hay un ánimo de lucro y alguien lo que pretende es hacer el mismo tipo de transporte que hace el servicio público del taxi o el servicio de alquiler con conductor, pues evidentemente tiene que cumplir las mismas normas. Por lo tanto, decir que las nuevas tecnologías ya las tenemos también los taxistas, las aplicamos los taxistas a través de un smartphone, nos conectamos, se conecta con un conductor, pero aparte de eso, a todos los que quieren hacer la prestación de servicio público en automóviles de turismo, se les exige una licencia, se les exige un visado de transporte, se les exige un carnet específico, se les exige unas tarifas, se les exigen unos coches que tienen que tener unos seguros que den esa garantía y esa cobertura a los usuarios. Y evidentemente, pues estos señores con vehículos particulares y coches particulares, pues no cumplen nada. Vienen a decir que son más baratos, también es mentira, pero en cualquier caso, uno puede ser más barato si no cotiza, si no contribuye a las arcas del Estado, y evidentemente eso es un perjuicio no solamente para los taxistas, sino un perjuicio para todos los españoles, para las arcas del Estado español, y por supuesto, la falta de garantía a los usuarios. Por lo tanto, nosotros, los taxistas, esperamos que se actúe con contundencia, que se prohíba tajantemente que estas aplicaciones actúen, y evidentemente no descartamos ninguna posibilidad, pero incluso no solamente a nivel de España, sino inclusive a nivel de toda Europa.
Julio, mira, el otro día además me comentaba un amiguete y me decía, por si alguien aún no lo llega a entender, que tú a tu casa puedes invitar a tomarse unas cervezas, unos botellines, unos refrescos a quien te dé la gana, a que son tus amigos, pero si a partir de ahí vas a hacer un negocio, tú tienes que sacar unos permisos, tienes que tener una de sanidad, por ejemplo, tienes que pagar, pues eso, una cierta factura, porque es que es lo lógico, porque vivimos en una sociedad que está establecida así y es para el bien de todos. Aún así te quería preguntar, Julio, has comentado que habéis estado pues con diferentes compañeros del gremio de Alemania también, has nombrado otros países, pero me interesa Alemania porque en Alemania en principio, la ley creo que les dio la razón a los taxistas, pero luego como que volvió a salir que los de Uber podían seguir haciendo tipo de servicios, ¿no?
Hay un proceso judicial abierto, ha habido un recurso, pero todavía no hay ninguna sentencia firme, pero en ningún caso les ha dado la razón a esta aplicación. Simplemente cuando alguien recurre, pues hay un tiempo dentro de los estamentos legales, pero en ningún caso podemos decir que esa aplicación, en este caso Uber, está actuando de forma legal. Lo que pasa que aquí lo sorprendente es que tengamos que pedir a nuestros políticos, a nuestros representantes, que actúen para que nadie transgreda las leyes. Las leyes, entiendo que son para cumplirlas todos, y nos tendrán que decir y nos tendrán que aclarar que si no hay que cumplir las leyes, si no hay que pagar impuestos, no hay que pagar tasas, no hay que contribuir, pues a lo mejor, yo puedo entender que este tipo de transporte, a lo mejor en países más subdesarrollados, estoy hablando de países en la India, en China, en cuanto a esas carencias de transportes, pues a lo mejor pudieran tener cabida. Pero en ciudades como Madrid, en ciudades como Francia, donde hay un transporte regulado, como es el transporte público colectivo, como es el transporte público del taxi, no tiene mucho sentido, porque estaríamos hablando de poner el transporte público, no del taxi, sino de cualquier tipo de transporte, como una república bananera, y desde luego iría en perjuicio de todos los ciudadanos y todos los usuarios. Por lo tanto, nosotros entendemos que en una Europa civilizada, en una Europa que tiene un transporte público perfectamente regulado, con unas tarifas especiales, con unos conductores profesionales, que ofrecen esas garantías a los usuarios, pues no podemos hablar y comparar con otros países que están a años luz en cuanto al transporte. Por lo tanto, si hay una legislación y estamos en un Estado de Derecho, no podemos permitir que alguien pretenda saltarse un Estado de Derecho y adaptar, digamos, las leyes a sus negocios. A mí me viene a recordar esto un poco al magnate este de Eurovegas, que lo que pretendía es que las leyes se adaptasen para su negocio. No, yo creo que los negocios se tienen que adaptar a las leyes, y evidentemente si no nos gustan las leyes, pues habrá que cambiarlas. A nosotros, a los taxistas, tampoco nos gustan las leyes de transportes en su totalidad, pero son las que hay y las tenemos que cumplir. Por lo tanto, lo que pedimos desde aquí es que si hay una ley de ordenación de transportes terrestres, que además lleva recientemente modificada en relativamente poco tiempo, pues que se cumpla y que compitamos todos en las mismas condiciones. Nadie dice que nadie pueda hacer ese transporte público de viajeros en automóviles de turismo, por supuesto. Uno puede adquirir una licencia de taxi o un visado de transporte y empezar a trabajar en las mismas condiciones, pero cumpliendo los requisitos, teniendo un carné específico, que aquí también la DGT debería decir algo, porque para hacer esa prestación de servicio público se exige un carné específico que da esa garantía, se exige una cualificación, unos conocimientos a los taxistas, y evidentemente un conductor particular con un coche particular, pocas garantías y poca seguridad va a dar a los usuarios. Por lo tanto, es un tema que no, reitero, no solamente afecta al sector del taxi, que salimos pues evidentemente muy perjudicados y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero también perjudica la imagen de cara al turismo y la imagen que podemos dar de cara a nuestros usuarios, a nuestros consumidores.
La última, Julio. Está claro que las nuevas tecnologías han dado la vuelta al calcetín en los últimos años a muchos sectores en el mundo occidental, fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Lo que no sé si vosotros, tratando de comparar lo que está ocurriendo con Uber y respecto al sector del taxi, os habéis encontrado en otros ámbitos de la vida o de la economía casos similares, digamos, de intromisión o de que se estén saltando la legalidad en algunos países y que estén sacando provecho de la potencia y la llegada que tienen las nuevas tecnologías.
Bueno, las nuevas tecnologías no es el campo abierto para hacer lo que a uno le dé la gana. Las nuevas tecnologías, evidentemente, nos facilitan un poco más la vida a todos. Pero, evidentemente, las nuevas tecnologías para dar un servicio en transporte, pues, lógicamente, aparte de dar esa facilidad y hacer la vida más cómoda a todos los usuarios que, por ejemplo, pretendan utilizar el transporte, también hay otras hay otros requisitos que estamos todos obligados a cumplir. Y, desde luego, en cuanto a las nuevas tecnologías, los taxistas estamos a la vanguardia de ellas. Todos tenemos aplicaciones, tenemos un smartphone que se conecta con un conductor, hacemos el cobro y el pago con tarjeta. Por lo tanto, yo creo que no nos pueden vender eso de que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías estamos adaptándonos a ellas, pero nos tendrán que decir a lo que nos tenemos que adaptar. Los cerca de 70.000 taxistas que tenemos en España es a no pagar impuestos, a no contribuir, a no pagar tasas al ayuntamiento, a no contribuir a las arcas del Estado y, evidentemente, a esa
no des ideas,
falta de garantía.
No des ideas, no des ideas, que no está el país como para andar haciendo esto. Julio Moreno.
Pues por supuesto que no.
Presidente de la Federación Española de Taxi, que muchísimas gracias y nada, a ver si ahí en Bruselas por lo menos casi tendríamos que decir eso, que lo den por escrito, que si no luego muchas cosas, ya sabes que las promesas de los políticos demuestran que de poco vale lo que dicen en palabra. Un abrazo y muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
Lartaón, ¿recuerdas que ayer por la noche, en nuestro duelo de canciones, sí, tú elegiste a los Beach Boys, sí, y yo elegí a Manolo García con, sí, este tema, que está presentándonos un nuevo trabajo?
Vaya que sí lo recuerdo, como que me batiste en noble duelo.
Y al final, bueno, pues esta canción fue la elegida por los oyentes.
¿Tú te imaginas
como triunfadora?
¿Te imaginas que a Manolo García, cuando tuviera, qué te digo yo, 15 años, le dicen, algún día los oyentes de la cadena COPE van a elegir una de tus canciones por encima de God Only Knows de los Beach Boys? Se tendría que haber pellizcado, yo me imagino, por lo menos darse la vuelta y decir, ah, déjame en paz, hombre.
Vamos a ver, no sabemos con esa edad, pero vamos a ver ahora con la edad que tiene, que tampoco la vamos a desvelar, porque se conserva muy bien, pero a ver qué opina. Manolo García, buenas noches. Hola, buenas noches.
Hola, hola.
Ahora, ahora.
¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
¿Has estado escuchando nuestra conversación?
Hola, pues sí, os he oído.
Vale, ¿y qué opinas? Porque nosotros hacemos todas las noches un duelo de canciones, cada uno elige una, y ayer yo elegí la tuya, al Artaun eligió la de los Beach Boys, y al final los oyentes decidieron que la tuya se llevaba los honores de la noche, o sea que...
Bueno, pues qué suerte, gracias. Bueno, pues no sé, mira, yo siempre he tenido una teoría, y es que el rock, digamos, en tu misma lengua, siempre te gusta más, evidentemente, bandas como las que estáis nombrando, Beach Boys, o mil bandas que hay buenísimas, aunque canten en un idioma que tú no entiendas completamente, una canción buena es una canción buena. Pero si encima entiendes el texto, hay un añadido, quiero pensar algo así, ¿no?
Oye, Manolo, yo fíjate que nunca he tenido la oportunidad de hablar contigo, te voy a contar muy brevemente una pequeña anécdota. Yo tenía 13 años y me operaron de apendicitis de urgencia, y entonces, bueno, pues un amigo de mi padre, fallecido además hace menos de un año, vino a casa y me trajo un regalo que a mí me emocionó. Yo soy oyente de la radio desde muy pequeño, pero aquel señor me regaló un videojuego, el año 84 estamos hablando, tenía yo 13 años, un videojuego que tenía radio y tenía cascos, que para mí aquello era una novedad. Yo siempre escuchaba el transistor pegado a la oreja o debajo de la almohada, y enciendo, sintonizo una cadena musical, la primera que aparece en Bilbao en el dial. Oye, y la primera canción que escuché en aquel aparato, que para mí era lo más moderno del mundo, fue Huesos de los Burros. Y desde entonces, siempre que oigo tu nombre, siempre que oigo una canción o una entrevista o algo en los periódicos, me acuerdo de aquella noche.
Bueno, pues la anécdota es muy bonita. Yo también he sido siempre desde crío muy aficionado a la radio, más que a la tele. Y bueno, pues una anécdota que ilustra un poco el sentir de mucha gente, nos ha pasado a todos, ¿no? Que escuchas grupos de lugares remotos y te hay algo eléctrico que te pega, un trayazo eléctrico, y dices, guau, esto me gusta, ¿no? Y es para toda la vida, toda la vida.
Bueno, llevamos ya unos días escuchando y conociendo la carta de presentación del nuevo trabajo, Es mejor sentir, esta canción que estamos escuchando, el nuevo álbum que se va a llamar Todos ahora, si no me equivoco,
sí.
Que creo que es el sexto disco ya en solitario en tu carrera.
Sí.
¿Para cuándo? Porque claro, decían para octubre, decían para otoño.
Otoño,
y
sí.
Otoño ya es.
Bueno, acabo de empezar, ya me queda.
Vale, pero entonces más o menos, ¿para cuándo?
Bueno, a mitad del otoño más o menos, estará entre a caballo entre octubre y noviembre, no lo sabemos exactamente, pero bueno, han querido lanzar ya el single, digamos, de avanzadilla, y bueno, me parece correcto. Ya digo, el disco completo a mediados de otoño.
Oye, Manolo, han pasado ya 3 años desde tu anterior trabajo, Días Contados. En estos 3 años, ¿qué ha hecho Manolo García musicalmente? ¿Cómo te has preparado para este nuevo disco? ¿Cómo ha surgido?
Bueno, pues yo siempre pienso que lo más importante para hacer canciones es vivir, no tanto experiencias, la vida en sí, ya el día a día es una experiencia, es una aventura, ¿no? Entonces, en ese vivir de una manera, digamos, a ras del suelo, a pie llano, pues surgen canciones, surge nueva necesidad de música, nueva necesidad de canciones, porque, bueno, pues somos las personas de mi generación, que somos aficionados, yo voy a decir adictos, la palabra sería correcta, adictos a la música, pues no podemos vivir sin ella. Entonces, para mí, que además compongo canciones, es algo vital. Me levanto por la mañana y ahí hay días en que necesito música, o la oigo en la radio, o me pongo un disco, o me pongo yo a hacerla.
Hablas de vitalidad, esta canción justo yo creo que va sobre eso, ¿no? Sobre una actitud vital. Recomponer, leía, pues la estima después de una ruptura, que sabemos todos, yo creo que todo el mundo en esta vida ha pasado alguna vez por una ruptura sentimental, ya puede ser pues de un amor o de una amistad, ¿no? Y de repente pues te sueles quedar bastante hundido, y sin embargo es una canción, es mejor sentir, eso, vitalista, es una canción con energía. ¿Este nuevo disco va a ser así más rockero?
Bueno, más rockero, absolutamente. Ahí he trabajado las guitarras y la banda que me ha acompañado hace los honores. Una banda magnífica, mucha guitarra. En este disco ha habido pocos teclados. Anecdóticamente, algún color de teclado, pero todos son guitarras eléctricas. Hay una excepción, hay un trío de canciones donde Cañizares mete unas guitarras españolas magníficas como invitado especial, pero y como amigo, pero el resto es canción eléctrica, todo de guitarra eléctrica. Entonces, bueno, yo trabajo mis canciones de una manera intuitiva, bastante a golpe de corazón, a latido. Necesariamente, nunca, o sea, me propongo no contar nada personal, quiero decir que no, las letras no nunca van de mí. Yo soy una persona muy observadora, muy curiosa, y bueno, como digo, a pie de calle, a ras de suelo, el mundo es fascinante, se ve muchísimas cosas, y la antropología da para mucho, ¿no? Entonces, cotidiana, en el día a día. Entonces, mis canciones, bueno, pues son un poco la vida mía, pero en el sentido de lo que yo observo, no lo que yo vivo, es el nutriente, ¿no? El día a día de las personas.
Oye, Manolo, en estos aproximadamente 1000 días que han pasado desde Días Contados hasta todo esa hora, ¿cuánto le has dado a la muñeca? ¿Cuántos cuadros has pintado? ¿Cuántos dibujos has hecho?
Pues mira, mínimo unos 150, entre dibujos y cuadros al óleo, unos 150. Los dibujos, lógicamente, son más rápidos, se puede hacer mucho más rápido, sobre papel, tamaño no muy grande, pero sí, alrededor de 150. He tenido una exposición en Bilbao en junio de este año, otra en marzo, creo que fue, en Asturias, y otra en diciembre del año pasado en Barcelona, con lo cual en cada una de ellas he presentado unos 40 cuadros, 50, en algunos repetía, y más que tengo guardados.
Bueno, decir que para cuando ya salga el álbum, aunque ya se puede ver en la página de Manolo García, nosotros lo vamos a colgar ahora enseguida, pues la portada del álbum de Todo es Ahora es una especie de piruleta o señal de tráfico, no lo sé muy bien, que está como deformada, o es un corazón, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que sonríe.
Sí, sí, eso siempre. Yo le llamo la piruleta asesina, ¿no? Pero está sacada de una señal de tráfico, de un diseño de los años 70, no me acuerdo. Una idea que yo vi hace mucho tiempo, cuando yo era diseñador gráfico, y pensando en la portada, pensé, voy a hacer una piruleta, voy a deformar esa idea y voy a hacer una piruleta con dientes, y en mi más puro estilo realista, que es lo que a mí me gusta.
Lo que está claro es que había ganas en España, bueno, y me imagino que en la parte hispanohablante del mundo, de Manolo García, ¿no? Porque nada más salir la canción, este single Es Mejor Sentir, número uno en iTunes.
Bueno, para mí es un placer, yo evidentemente muy contento, ¿no? Para mí es un honor y una alegría, porque evidentemente cualquier creador, cualquier persona que componga, pinte, escriba libros, pretende que su obra se divulgue y tenga una aceptación, ¿no? Lo que sí he de decir también es que no he hecho ningún tipo de concesión, quiero decir, yo los discos no los hago pensando en ser número uno en iTunes, ni en ser... Yo los hago pensando en la vida, viviendo cada día. Cuando estoy haciendo canciones o grabando, estoy viviendo mi vida. Y si eso luego transmite algo a los demás, algo de ese latido mío, pues lógicamente para mí es una alegría. A mí me sucede con la obra de otros músicos, de otros escritores, de gente que escribe, que pinta, que hace canciones, etcétera.
Mira, como cuando salga el disco seguramente pases por aquí por la noche de COPE, lo que vamos a hacer es dejarte ya tranquilo, el sonido será mucho mejor además, aunque ha sonado bastante bien para ser por teléfono, y podremos ahí apedrearte, en el buen sentido de la palabra, a preguntas, y tendrás seguro que muchas respuestas que darnos.
Muy bien, pues gracias.
Un abrazo fuerte, Manolo García.
Gracias, Manolo.
Gracias a vosotros, es un placer. Resbalar por la pendiente, volver a encontrar color. Tuve que salvar el puente, tuve que pararme al sol, tuve que cruzar el puente. Y es mejor sentir que vencer, sentir es mejor.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Oye, que no sé qué ha pasado, pero que llevamos aquí ya, al menos en este programa, tú llevas muchísimos más años en la COPE, 3 temporadas, es la tercera temporada, y no hemos hablado nunca de esguinces.
Nunca.
¿Es que es manía o qué?
Es que
¿O les tenemos
no,
manía?
Que le damos poca importancia, creo yo, porque además después, cuando te pones a buscar siempre temas nuevos, es decir, siempre cosas que sean novedosas,
sí.
Con el tema del E15, en literatura científica, lo que quieras, pero en medios de comunicación muy poquito. ¿Por qué? Porque tú dices, ¡bah! Se ha hecho un E15. Ahora, si se fractura y ¡guas! Se ha roto un hueso. Bueno, hay algunos E15 y ahora lo veremos que te dan muchísimo más guerra, te pueden dar muchísima más guerra que una fractura.
Yo te cuento mi caso. El año 92, en un partido de fútbol, pita el árbitro de fútbol sala, pita el árbitro del inicio del partido y un conocido mío se me tira con los pies por delante y me hace una lesión. Me retuerzo el dolor en el suelo, me llevan a la Policlínica San Antonio en Bilbao. Y me dice el médico, vete a casa por un pijama que mañana por la mañana te operamos. Mi madre, no, operar, no, anestesia total, tal. Pero bueno, pues si es lo mejor, será lo mejor. Resulta que tenía roto el ligamento lateral derecho del tobillo. Y le digo ya al doctor, qué pena que no haya sido un esguince del ligamento. Y me dice, cuando se te cure, te va a quedar mucho más fuerte el tobillo de lo que hubiese quedado de otra forma. Y efectivamente, no he tenido en 22 años y medio, no he tenido un problema en ese pie nunca.
Totalmente,
nunca.
Porque fíjate que hay otra lesión que la tocaremos esta noche, precisamente cuando el tobillo está inestable,
sí.
Que eso es complicadísimo, requiere pues que el trauma esté contigo, que esté encima, el fisio que también, y el que te esté pues literalmente mimando. Y después los E15, lo veremos ahora también, son de distintos grados.
Uh-huh.
De menos a más. Un E15 de grado ya extremo, o lo curas muy bien,
o se te puede repetir toda la vida, ¿no?
Sí.
Así es. Bueno, pues para hablar de ello tenemos al doctor Andrés Fernández Posada, que es traumatólogo de la Clínica Centro, y queremos hablar con él. Doctor Fernández Posada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un esguince mal curado, mal, ¿eh?
Sí, un esguince más curado es un gran problema, sobre todo por lo que acabáis de decir, que no se les presta atención, y ese es el verdadero problema.
Y sobre todo para aquel que hace ejercicio de forma regular, porque el que solamente camina, bueno, pues si no pisa mal puede que no tenga problema, pero aquel que anda en bicicleta, corre, juega fútbol, sube al monte, yo tengo algún amigo que ha curado mal un esguince y lleva más de una década dándole guerra.
Sí, es un problema además que... relativamente frecuente y que pasa desapercibido. O sea que eso es así. Esa es la realidad, sí.
Así es. Buenas noches, Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, vosotros.
Mira, vamos a empezar también por definir aquello de qué es un E15. ¿Cuáles son los síntomas que nos deja y lo que hay que hacer sí o sí?
Bueno, pues inicialmente yo creo que todos los que hemos hecho algún deporte, o incluso los que no, es raro que alguien haya tenido un esguince. La sintomatología es muy sencilla, muy muy evidente. Normalmente hacemos un mecanismo de torsión, o bien por un mal gesto, un mal apoyo, uh-huh. y notamos un dolor muy agudo. Normalmente suele ser en la parte externa del tobillo, por la elongación de los ligamentos. Depende de la intensidad, nos puede limitar la deambulación o no. Y inmediatamente notamos dolor, se nos inflama, que se empieza a hinchar. Y ese es el como suelen aparecer este tipo de lesiones, lo que notamos en un primer momento.
Decía que hay distintos tipos de grados de los E15, ¿no? Del mínimo hasta que casi sí. va y se rompe, ¿no? Sí, dime.
No, eso, que lo podemos establecer más o menos como en tres niveles, un nivel más leve, que la afectación pues realmente no es muy importante, y un tercer nivel con una rotura ya de ligamentos que provoca una auténtica inestabilidad de tobillo aguda y que acaban en cirugía, la mayor parte de ellos, sí.
¿Tú qué prefieres? ¿Que aquel tendón, aquellos ligamentos se vayan distendiendo y casi hasta el límite y que no se rompa, o que se rompe y que pase por cirugía? Digo, para la recuperación.
Pues... hombre, también depende mucho. Yo en la traumatología y en la medicina deportiva muchas veces quien nos marca la pauta de tratamiento es la competición. Entonces, muchas veces no podemos elegir nosotros, porque si estás fuera de un periodo competitivo puedes optar por la cirugía directamente cuando ya tienes una gran inestabilidad. Pero hay veces que no tenemos más remedio, y te podría contar muchas aventuras. La última en Londres, pues con una gimnasta, estuvimos prácticamente año y medio con tratamiento conservador para no arriesgar sus competiciones previas a los Juegos, y no le pudimos operar hasta que terminaron los Juegos Olímpicos. Por eso la elección muchas veces no es nuestra. Evidentemente, un deportista de élite, una inestabilidad siempre tenemos que intentar optar por la cirugía porque es lo que nos va a garantizar que pueda seguir haciendo un deporte sin mayores restricciones.
Ya que nos hablas de eso, cuéntanos qué es un tobillo inestable, una rodilla inestable, porque eso también está ahí en la calle. Es que tiene la rodilla inestable, tiene el tobillo inestable, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Que se va de fiesta solo por su lado y el cuerpo por el otro?
Básicamente el problema está en que cuando hay cualquier mecanismo agresivo sobre esa articulación, pues pongamos por ejemplo el tobillo, esos ligamentos se estiran, ya digo, se pueden romper o pueden tener rupturas parciales, y ese ligamento cicatriza, pero cuando cicatriza ya no tiene la misma longitud que tenía inicialmente, uh-huh. Y la funcionalidad que no permite la misma función en cuanto a la estabilidad de esa articulación. Claro. ¿Qué pasa con esto? Que se siguen produciendo o favorece que el mismo mecanismo, incluso mecanismos más leves, provoquen más torsiones y más daño. Al final, ese ligamento no es competente, con lo cual, con gestos mínimos, podemos tener auténticos esguinces agudos, reagudizaciones, y eso es lo que al final ese tobillo necesita de una cirugía para estabilizarlo y que vuelva a ser otra vez competente.
Fíjate tú, que al final es que se acorta.
En la cirugía lo que hacemos es acortarlo, se hace como un fruncido, o sea, para que vuelva a tener...
Para que vuelva a tensar, ¿no? Después.
Sí, eso es, para repensarlo, podemos decir. Realmente el ligamento ese se va como... es como una goma que estiramos y que la estiramos demasiado y luego no vuelve otra vez a su sitio y entonces esa longitud que tiene no es la adecuada para una buena función del tobillo, sobre todo con exigencias altas, como puede ser un deportista.
Te quería preguntar, Andrés, le quería preguntar al doctor Fernández Posada, según van pasando los añitos, los ligamentos como que no se quieren distender igual. ¿Tú vas siendo una persona más rígida o esto se puede prevenir?
Bueno, evidentemente se puede prevenir y lo que está claro es que ya no solamente en el ámbito del deporte de élite, sino en el deporte que podemos hacer cualquiera de nosotros de fin de semana, la prevención es fundamental. Y el primer paso es adecuar el ejercicio que vamos a hacer a nuestras posibilidades. Evidentemente, si yo no esquivo en mi vida, este invierno me voy a esquiar, pues tengo todas las papeletas para que mis ligamentos ya no les dé un susto y tenga algún problema. La prevención siempre es fundamental y en el deporte mucho más. O sea, hay tratamientos, hay protocolos específicos de fisioterapia para potenciar, para tener un trabajo adecuado tanto a nivel muscular y articular que nos ayuden a que un traumatismo en ese deporte que vamos a realizar nos provoque menos complicaciones y nos dé menores sustos. Mm. Y a nivel del deporte, o sea, yo creo que es fundamental realizar una buena preparación previa, tener un buen hábito de calentamiento previo al ejercicio y todo aquel que haya tenido algún episodio de esguince, por leve que sea, pues hombre, si sabe o si tiene alguien a mano que le pueda poner un vendaje o se lo pueda sujetar, pues se va a ahorrar muchos problemas. Sí.
Yo tuve una paciente, ella tenía 90 y algo años cuando estuvo conmigo. Ya se fue una chavala, pero es que era, es decir, tenía una elasticidad y era médico. Fue sí. De la primera médico, me dijo, de cárceles de España, la primera. Sí, algo, una mujer absolutamente increíble. Y tú, recuerdo que cuando hablaba con ella y decías, pero oye, ¿y esta elasticidad? Y me decía, Esteban, yo estiro todos los días, aún con sus años. ¿Esa es una de las claves?
Sí, hombre, también a nivel constitucional o genético, podemos decir, el material con el que se fabrican nuestros ligamentos también es muy importante. De hecho, nosotros vemos en familias o sagas, por decir así, de deportistas, prácticamente la constitución suele ser la misma, o sea que ahí hay un componente. Lógicamente, cuanto mejor lo trabajes y mejor lo prepares, el futuro, a medida que vayan pasando los años, es mucho mejor, evidentemente. Eso es así, sí.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, de verdad.
Doctor Fernández Posada, muchísimas gracias. Buenas noches.
Nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Hablamos ahora, Esteban, con José Santos, el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. José, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien y muchas gracias porque estés aquí con nosotros.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues vamos a hablar de estos 15 y sobre todo de cómo recuperarnos, de cómo hacer esa fisioterapia. Y bueno, cuando hablamos de los esguinces de tobillo, yo cuando veo que se empiezan a recuperar, empiezan a moverse, veo que ustedes ya les ponen en unas plataformas en donde aquello se va moviendo para un lado, para otro, es decir, que va...
Para trabajar la propiciación.
¿Y qué es eso? ¿Cómo es esa bueno, fisioterapia que hacen?
Bueno, todo tiene un poco un protocolo, como bien comentaba mi compañero. Una vez que ya ha desaparecido la inflamación, que ya aparece bueno, los dos o tres primeros días, en el que se suele hacer un vendaje compresivo para evitar que todo ese líquido inflamatorio que se ha salido fuera de la articulación y que se impide el movimiento normal... Y bueno, una vez que se ha comprobado, ya tenemos el diagnóstico médico de que no hay un desgarro ni hay una rotura ósea por al haberse caído y haber chocado contra el suelo y que simplemente es una distensión ligamentaria. Uh-huh. Una vez que ha pasado el periodo inflamatorio, pues hay que recuperar la movilidad normal de ese tobillo porque hay un bloqueo articular que se produce donde todos los huesecitos que tenemos en el pie, por esa distensión ligamentaria, permiten una movilidad excesiva y es un poco un trabajo de que ver que todas las articulaciones que hay en el tobillo funcionen y tengan su movimiento normal. Una vez que pasa esto, lo que tenemos multitud de receptores en el pie. El pie, en el ojo y en la articulación temporomandibular es donde tenemos los principales receptores de posición que informan al cerebro cuál es nuestra posición en el cuerpo teniendo los ojos cerrados. Una vez que hay un traumatismo en un tobillo, esta función se altera. Y todos estos nuevos mecanorreceptores y propioceptores que tenemos en nuestra articulación del tobillo se vuelven como medio locos, no informan de manera correcta a nuestro cerebro, con lo cual cuando estamos pisando, si no trabajamos esos propioceptores y volvemos a reiniciar el ordenador, puede ser que no dé la información correcta cuando estamos pisando y podemos tener una recidiva.
Sí, que tienes que vigilarlo como cuando tienes un trastorno del equilibrio, que tienes que ir rehabilitándolo pues para posicionarte.
Sí, sí, además ves a los pacientes que te lo dicen, cuando empiezas a hacer trabajos de propiocepción, dices, jo, es que esto parece un pato, que no.
Claro.
Es que parece mentira que una cosa tan tonta como ponerse un pie delante del otro, teniendo el pie afectado atrás, haciendo una carga de un 75% en la parte de atrás donde tenemos el tobillo lesionado, te dicen los pacientes, es que parece mentira que una cosa tan tonta sea incapaz de ponerme, estarme quieto, y estoy continuamente buscando el equilibrio, buscando el movimiento en el que me pueda estar quieto, porque es imposible poder estar en dos apoyos, como si estuviera pisando una cuerda. Bien. O simplemente a la pata coja, que apoyando sobre el pie lesionado, cuando ya desaparece el dolor, el paciente te dice que parece un pato mareado, que es imposible, y eso pues se va reeducando, se va consiguiendo, se va restableciendo esa conexión que tenemos con los propioceptores, mecanorreceptores, y con esto pues evitamos muchas recidivas.
Vamos a ver, dentro del mundo del deporte, pues están a la orden del día, pero por ejemplo, hay especialidades como puede ser el baloncesto o deportes como el baloncesto, donde casi el 50% de las lesiones son esguinces, ¿no?
Efectivamente, la lesión ligamentosa por autonomía es la lesión de tobillo, sobre todo de la parte externa, que es un ligamento que por embriología pues es un poco menos fuerte que el interno y por inversión, que es decir, que el pie se nos mete hacia adentro y con todo el peso del cuerpo se produce esa distensión ligamentaria, que es lo que a veces produce el desgarro, la inflamación, la salida de líquido inflamatorio, que es lo que provoca. Es una lesión que se estima que hay una por cada 10.000 habitantes. El esguince de tobillo representa casi el 38% de las lesiones del aparato locomotor. Y como muy bien apuntabas, en el deporte está muy presente. Efectivamente, en el casi el 50% aparece en el baloncesto, un 23% en lesiones de fútbol, un 20% en atletismo. En esguí, como comentaba el compañero, en vez del tobillo, pues es el esguince de rodilla, el más habitual, porque con la bota de esquí se fija la articulación, claro, y toda esa torsión va al final a la rodilla.
Bien, ¿y cómo lo se puede prevenir? Es decir, porque ahora yo te quiero preguntar, es decir, ¿yo puedo fortalecer una rodilla, puedo fortalecer un tobillo para no tener ese esguince? Y te quería preguntar también, porque estamos hablando de rodilla y de tobillo, claro, pero la columna cervical agüita con ella también.
Efectivamente, y además pasa cuando tenemos un latigazo cervical, que bueno, es una lesión ligamentaria. que nos produce cuando hay un movimiento de un choque por detrás, efectivamente. El esguince de tobillo, lo que podemos nosotros realizar es cuando a veces tenemos una hiperlasitud, que a veces por genética, como bien comentabas, que conocías una persona que tenía bastante laxitud ligamentaria, y verdad que hay mujeres que tienen una laxitud y es complicado tener un esguince de tobillo porque son capaces de llevar más a unos límites las articulaciones que a veces los varones no somos capaces, y es muy difícil al final lesionar ese ligamento. Entonces, en esas personas con hiperlaxitud, nosotros lo que hacemos es intentar que el tendón a veces suplante en cierta medida la función que hace el ligamento. Por eso es muy importante el fortalecimiento muscular, tener un buen tono muscular, tener un tono potente, y que al final en cierta medida sustituya esa función de sujeción articular que hacen los ligamentos, y eso lo podemos conseguir a través de los tendones y a través de nuestros músculos. Entonces, el tener una musculatura fuerte, una musculatura preparada, es una medida que nos ayuda a prevenir este tipo de lesiones.
Sí, que el músculo siempre protege al ligamento.
Efectivamente.
Perfecto.
Es un poco
la máxima.
La siguiente nivel que nos ayuda un poco a proteger.
Vale.
Y luego también como comentabais, adecuar un poco el calzado, porque a veces realizamos un deporte con un calzado inadecuado. Jugamos al baloncesto pues sin una bota de caña, o utilizamos a veces unas chanclas y estamos echando un partidillo. Claro, son a veces cosas que parece que es una tontería y no va a pasar nada, y por usar un calzado inadecuado se me puede torcer el tobillo de una manera
tonta. Perfecto. Preguntita, José. Señor que se ha hecho un esguince, que lo ves ahí inflamado, gordote, porque aquello se va, el líquido, si no viene, pues se va extendiendo, caliente. ¿Calor o frío? ¿Qué le pongo? ¿Hielo o una mantita de estas que se pone con calor?
Bueno, nosotros los sanitarios lo que hacemos es siempre el protocolo RICE, que es el típico que se utiliza para cualquier traumatismo, es decir, reposo, inicialmente la elevación y sobre todo las primeras 48 horas. Inmediatamente, si es posible, pues cuando ha ocurrido el evento, cuanto antes se pueda poner frío, mucho mejor.
Perfecto, es decir, que mejor frío que calor.
Sí, tener en cuenta que además hay que tener la precaución de no intentar usar hielo, porque hielo tal cual, cubitos de hielo, porque puede llegar a quemar. Quema. Entonces es mejor escarcha, o bien romper los hielos, o bien si estamos en casa, una solución inmediata, rápida, que para no estar sacando los cubitos de hielo.
Los guisantes que tienes en el congelador.
Efectivamente.
O el solomillo ese que tengo, bueno, el solomillo el que pueda.
Es una solución barata, que está para todos los bolsillos, y en casa, pues si nos ocurre este evento, pues es una manera fácil de pedir ayuda y mientras pues tener esa zona enfriada.
Con frío, porque calor, no. El claro, calor exacerba la inflamación, ¿no?
Efectivamente, porque al principio lo que hay es una rotura de vasos sanguíneos, de microvasos, de la circulación de la zona. Entonces, lo que queremos hacer con el frío es vasoconstriñir, es decir, cerrar esos vasos sanguíneos para evitar que salga más líquido inflamatorio. Eso es lo que hacemos con el frío. Una vez que ya ha pasado esas 48 horas, lo que buscamos es el efecto contrario.
Perfecto.
Es abrir esos vasos sanguíneos, esa microcirculación, para que ese líquido linfático que está estancado pueda ser absorbido.
Perfecto.
De manera natural por el...
Y entonces, según me estás hablando, digo yo, bendita naturaleza, cuando aquello ya va pasando un cierto tiempo, le digo calor, vasoconstricción, después vasodilatación, perdón, después frío, vasoconstricción, y voy haciendo esos cambios de, por ejemplo, si voy poniendo el pie en agua, fría, caliente, fría, caliente, fría, caliente.
Eso lo llamamos baño de contraste.
Baño de contraste, y con eso, pues, el contraste es tal que la inflamación va disminuyendo.
Efectivamente, bueno, aquí lo que estamos buscando es un efecto bomba, como bien decías. Es una vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Lo que estamos intentando es continuamente abrir nuestros vasos sanguíneos para que ese líquido inflamatorio que tenemos en nuestra articulación sea absorbido de manera natural. Y una manera casera de poder realizarlo, y que muchas veces lo mandamos a nuestros pacientes para complementar los trabajos que hacemos en fisioterapia, es utilizar estos baños de contraste, que siempre los recomendamos que se empiece por calor y se acabe por calor. Normalmente se hacen 3 baños de calor y 2 baños de frío. Calor, frío, calor, frío y calor. Estando más tiempo en calor que en frío, porque el frío pues a veces no es soportable, y lo que interesa es que el cuerpo al final abra los vasos sanguíneos, y normalmente pues eso se da más predominancia al calor que al frío.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias, José. Buenas noches.
Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Bueno, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Eso es un remedio absolutamente maravilloso, lo de los guisantes también. Tú sacas lo rápido que lo tienes. Y después otra cosica. Siempre en donde te hayas hecho el esguince, en el tobillo, Tobillo en alto. La rodilla, rodilla en alta, por encima de lo que es el corazoncito, es decir, para que aquello baje. Es cuestión, pues eso, de gravedad, sin más.
Pues ahí queda, Esteban, muchas gracias.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Belén.
Pues mira, en primer lugar, todos nuestros oyentes están animando un montón a Jimena. Dice Oscar McMaya, tiene muy buen toque la chiquilla. Felicidades y espero que consigas tus proyectos. Te lo mereces.
Claro, pero es que, oye, por cierto, que es que, o sea, yo no sé si ha quedado claro, que es que además de hacer esto, que lo hace pues como entretenimiento para sacarse un dinerillo, quiere llegar a ser una gran actriz.
Y está acabando restauración y conservación.
Pinta, o sea, pero pinta que se metan en el blog. Que
sí, se le da todo bien a Jimena.
Y luego canta, y canta muy bien también. Sí, sí, tiene un vídeo que es impresionante.
Y por eso esta noche te estamos preguntando qué se te da bien a ti. Como habéis podido comprobar, a Jimena se le dan bien un montón de cosas. Y oye, a nuestros oyentes pues también, oye, se les dan bien. Por ejemplo, Manolo de Guadalajara nos dice que él es un crack en dos cosas puntuales. Recitando poemas, oye, que no es nada fácil.
No es fácil, no.
Nada
fácil. De lo más difícil.
Y con los refranes, dice que tiene refranes para todo.
¿Ah, sí?
A mí esa gente me encanta. Cuando estás en una conversación y por lo que sea, te saca el latiguillo y te dice refrán de...
El refrán.
Lluvia, otoño, y te saca refranero popular.
Sí. Un día podemos también pedir refranes populares.
Pues sí, oye, mira.
No estaría nada mal.
Pues no estaría nada mal. Bea dice que lo suyo es cantar. Todos mis amigos me piden que canten bodas, bautizos y comuniones. Pero como dice mi hermano, si algo se te da bien, no lo haga gratis. ¿Eh?
Ah, que decir que no lo hiciera. Digo, no.
Oye, esto es una frase que hay que apuntarla.
Sí.
Si algo se te da bien, no lo hagas gratis. Porque
Correcto. Luego
hay mucho aprovechado en esta vida.
Sí.
Y claro, y pasa lo que pasa. Amor de padre, nos dice Carlos. Mi hijo mediano es un auténtico fenómeno al fútbol. Y de verdad que no lo digo yo solo. Yo no sé qué
lo dicen hasta los jugadores del Barça y del Madrid.
A ver cómo se llama su hijo. A ver si se llama Cristiano Ronaldo Messi.
No dice el nombre de su hijo. Solo dice su hijo mediano.
Amor de padre se llama.
No, dice él. Dice amor de padre.
Ah, vale.
Mi hijo mediano es un fenómeno. Yo no sé, pero yo deja entreverse un poquito amor de padre, como él mismo dice.
Sí, claro. Sí.
En fin, pero bueno, que esto está muy bien y muy bonito. Claro, también es verdad que no habla ni de su hijo pequeño ni de su hijo mayor.
Es el mediano, su ojito derecho.
Marta dice que los suyos son las croquetas, las bordo. También se me dan muy bien los juegos de cartas y el parchís.
Pues los juegos de mesa también es complicado, claro, hay que dedicarle tiempo.
Sí, el parchís a mí me vuelve loca. A vosotros nos ha pasado muchas veces jugando al parchís que habéis hecho una partida estupenda y tenéis todas en casa a tiro de una y llega un listo y gana.
Sí.
Qué mal sienta.
Da mucha rabia.
Qué mal sienta. Bueno, pues eso, que esta noche
estamos preguntando. Oye, y las croquetas las borda, ¿no?
Las croquetas las borda. A punto de cruz, en fin.
Sí.
Tiene varias...
¡Ay, qué chispa!
Es que estamos en el Festival del Humor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues yo me apunto. Oye, pues hacer una croqueta bien, perdóname, la bechamel.
Y además, no, las croquetas son un arte.
Hombre,
eso está clarísimo.
Que quede la bechamel fina, el rebozadito este crujiente. Oye, y luego depende de bacalao.
Nos ha pasado
pollo.
De llegar a un sitio que ponga croquetas caseras.
Sí.
Claro, todos estamos acostumbrados un poco a hablar de pues, nuestras madres
o la abuela
y tal. Y claro, y te das cuenta, dice, de casero esto nada.
De
o sea,
casero
esto
no
está prefabricado en no sé dónde y han hecho 800.000, aparte de estar lo que me estoy comiendo yo. O sea,
¿cómo
que...
es esa croqueta que muerdes y sale la bechamel? Sí. Bueno, es que a estas horas, ¿por qué nos da por hablar de comida nosotros? En fin.
Pues vamos a hablar en un ratito con Pepe Oneto.
Con Pepe Oneto, bueno, pues ya sabes, si tú nos quieres contar, pues se te dan bien las croquetas, por ejemplo, como es el caso de Marta, ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales donde nos vas a encontrar como la noche de COPE. Y bueno, y no digo nada del duelo de canciones, porque luego salgo yo mal parada.
En una horita más o menos sabremos...
Antes de una hora, sí. Antes de una hora sabremos si Bisbee, como dice Roberto,
Bisbee.
Con India Martínez, o si por el contrario Rodríguez...
El Rodríguez
se lleva en el gato al hogar. Lo veremos. Ahora vamos a actualizar la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa.